Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora unos minutos para la inteligencia económica. Vamos a hablar de Latinoamérica. De acuerdo con el último informe que ha difundido Crédito y Caución, vamos a ver cuál es el estado de una de las regiones emergentes más interesantes del mundo. A ver en qué punto está. Nos acompaña Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Y en términos de potencial, Latinoamérica, ¿cómo andamos?
Pues mira, es que seguimos dándole vueltas a las consecuencias estratégicas de esta reorientación, ¿no?, que está teniendo el comercio global. Si te acuerdas, hace unas semanas hablábamos de India y hoy queremos hablar un poquito de Latinoamérica, que es nuestro último informe. Y la conclusión del informe es que si juega bien sus cartas, Latinoamérica será una de las regiones más beneficiada, ¿no?, por esta reorientación que está teniendo el comercio global, por esa rivalidad entre Estados Unidos y China, por ese esfuerzo de la Unión Europea por remodelar sus cadenas de suministro, sobre todo de cara a esa transición energética que se quiere hacer. Pues al final Latinoamérica están surgiendo, digamos, tendencias como el nearshoring, que esto tiene que ver con la pandemia, el atraer, digamos, esa cadena de valor, traerla más cerca para asegurártela, ¿no? Y ellos están muy cerca de Estados Unidos. Y el friendshoring, que al final eso esté en un país amigo, ¿no? Y ahí Latinoamérica también tiene realmente cartas que jugar. Luego, el informe, la conclusión del informe es que Latinoamérica tiene muchas papeletas para beneficiarse y mucho, a pesar de ser una de las regiones del mundo, quizá la región del mundo emergente, con unas perspectivas de crecimiento más bajas, pues para beneficiarse en los próximos años de esta reorientación que está habiendo de la globalización.
Y sí tiene margen de apertura comercial, entonces, ¿no? Claramente.
Bueno, digamos, tiene muchísimo potencial de mejorar su apertura comercial, porque es una apertura comercial realmente baja. Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor número de acuerdos comerciales firmados entre sus miembros. Pero, sin embargo, digamos, la apertura comercial es una de las más bajas del mundo.
¡Qué contraste!
Claro. Entonces, ¿esto qué te dice? Pues te habla del alcance heterogéneo que tienen todos estos tratados comerciales. Mira, el tratado quizás más importante que hay es el Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Que de hecho ahora mismo hay una negociación abierta con la Unión Europea para ver si se alcanza un acuerdo con el Mercosur. Bueno, pues este bloque, que es el más grande de la región, las barreras no arancelarias afectan al 66% de los bienes que intercambian. Y si lo mides en términos de su valor económico, al 75% de ese valor económico, ¿no? Luego, al final, te das cuenta de que el Mercosur tiene, ciertos problemas de libre comercio, a pesar de que es un tratado de libre comercio. Y luego tienes otros tratados, el de la Alianza del Pacífico. El primero fue el CARICOM, pero es casi anecdótico, porque son, digamos, la comunidad del Caribe. Y hay otro problema, ¿no?, con el comercio dentro de Latinoamérica, y es el eje norte-sur, ¿no? Si pensamos en lo que son el Mercosur o la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico un poco más porque está México integrado, pero digamos no hay un acuerdo con Estados Unidos, que es, digamos, el gran vecino del norte, que digamos con el que se puede generar este eje norte-sur, porque al final una de las virtudes del comercio es que genera una transferencia de conocimiento y tecnología. Lo hemos visto claramente en la transformación de China.
Sí.
La transformación de China solo puede explicarse gracias a este eje norte-sur, este eje países emergentes, países desarrollados. Este comercio genera una transferencia de conocimiento y tecnología que en el caso de Latinoamérica apenas se produce. Solo se produce, digamos, hay solo dos tratados, uno de Estados Unidos con Centroamérica, con los países de Centroamérica, y otro, el grande, ¿no?, que es el que hay entre Estados Unidos, Canadá y México,
que capitaliza casi todo, ¿no?
Claro, y eso explica el factor diferencial de México en esta región, porque México sí es un país que tiene una gran apertura comercial. Las manufacturas representan el 77% de las exportaciones de México. Es decir, no es un país que exporte materias primas como otros países de la región, sino que ya exporta manufacturas, y además el 80% de estas manufacturas que exporta son ya de tecnología media alta. Se ve claramente esta transferencia, ¿no? Pero en otros países no se produce. En el resto de América del Sur, si lo miramos en su conjunto, las manufacturas solo representan un 18%. Luego, claramente, hay muchísimo margen de maniobra, tanto en apertura comercial como en esa transferencia de conocimiento y de tecnología que hace al final que una región pues realmente transforme su economía.
Claro, describes bien cómo la cadena global de valor está bien construida desde Canadá hasta México, pero de México hacia abajo todavía hay un enorme potencial, que además imagino que ofrece oportunidades, ¿no? Porque hay costes competitivos, los laborales, el desarrollo.
Claro, si analizamos un poco cuál es la posición, ¿no?, estratégica que tiene esta región, pues al final, ¿qué tiene a su favor? Esa competitividad de los costes laborales, la proximidad con Estados Unidos y los vínculos culturales, tanto con Estados Unidos como con Europa, ¿no?, que hace este friendshoring, que lo percibamos como una región amiga en términos de proximidad cultural, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay pendiente para que realmente esta región pueda jugar esas cartas de las que hablábamos y transformarse? Bueno, pues darle profundidad a esos acuerdos comerciales de libre comercio, impulsar el comercio intrarregional, porque realmente ahora mismo la región está dividida en varios tratados, ¿no?, que no se hablan entre sí. Reducir los costes comerciales para mejorar la competitividad, eliminar los obstáculos regulatorios, mejorar las infraestructuras, la eficiencia del sector público. Todo esto son asignaturas pendientes para que, digamos, Latinoamérica realmente pueda aprovechar esta oportunidad, que es realmente una oportunidad histórica, que está por ver si la aprovechará. Pero lo que dice nuestro informe es que realmente tiene una muy buena mano, ¿no?, en la globalización en este momento, y vamos a ver si sabe jugarla.
Ahí está la oportunidad y ahí está el informe, que puede ser ampliado para cualquier persona que le interese en creditoycaucion.es. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación. Gracias.
A vosotros y salud para todos.